Acá, por Radio Universidad. Señales del séptimo arte. Hoy te recomendamos
seguimos adelante con el programa y tenemos aquí a mi lado está Roberto Bernasconi. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, todo bien.
¿Todo tranquilo?
Sí, todo tranquilo.
¿Qué tal el día? Está muy abrigado por lo
sí,
que
sí, horrible está el día, por
está
Dios.
Está complicado,
está,
¿no?
Muy feo. Sí. Está en el top de los días más feos, me parece, sí, del otoño.
Yo creo que lo que tal vez complicó a todos fue que se conjugó un poco esa llovizna tediosa con un frío de novela.
Claro, una mezcla, un cóctel.
Un Game of Thrones.
Game of Thrones, ¿no? Sí, muy fuerte.
Ay, cómo me gusta, acá me voy a hacer un paréntesis, ¿no? Pero cómo me gusta spoilearle a la gente.
Ay,
me encanta. Sí. Estoy ahí diciendo, aparte, yo no conozco la serie y me gusta cuando me hablan de, bueno, de zombies,
sí,
de un montón
sí.
de cosas, de vicio los. Y bueno, el gran gorrión. ¿Y quién es el gran gorrión? Le digo. Y dice, no, pero los caballeros blancos, no, no, los
sentinelas
blancos, no sé cómo te llaman, unos nombres que digo.
Odor,
Odor. Después chusmeás, googleás y te enterás de que era Hold the door, y de ahí salió.
Ahí va.
No, pero me encanta, porque aparte digo, ¿y cuándo vi a Reina de los Dragones? Viste así, viste, al primero que me cruzo que le gusta Game of Thrones, le digo, ¿y qué pasa con la Reina de los Dragones? No, dice, no, pará, que está buenísimo, que tenemos
sí.
que esperar.
Sí, genera demasiada...
Ah, bueno, te pasa, no tenés sí. ganas de spoilearle algo a
alguien. Sí, mal.
Es muy tentador.
Es muy tentador, sobre todo sí, con el caso este de Game of Thrones, es terrible, está como la gente... Yo creo que si mirás la serie, o si no la mirás en el momento que la están dando, tenés que un poco alejarte de las redes sociales, o, bueno...
Es tremendo, la gente, viste, no se aguanta tampoco
no,
la
no
red
se aguanta,
o sea, dice,
no, no se aguanta.
¿Cómo va a pasar eso?
Claro.
Dice, no, ¿qué pasó?
Ah.
Estoy contento igual porque vuelve Ballers. Justo mi hermano, que es muy fanático de Game of Thrones, estaba viendo el domingo y
tiraron la propaganda
y me manda una captura y yo no estaba viendo Game of Thrones, estaba viendo otra cosa y digo, no, vuelve Ballers, al fin. Yo estaba ahí esperando Ballers. Ballers es la serie protagonizada por La Roca, Ay, Dwight, no.
Dwayne Johnson,
ahí está, ese es el nombre de La Roca, el del Gran Escorpión,
claro.
etc.
Y una mala noticia es que no vuelve True Detective.
¿Nunca más?
No, no vuelve nunca más.
¡No! ¡No!
¡No!
Me está tirando abajo todo.
Sí, es la mala noticia. Sí.
Bueno, igual le iban a embarrar.
Sí, no, Nick Pizzolatto está trabajando en otro proyecto.
¿No es la película? No, bueno, ya la película.
Claro, ya le hizo, sí. Pero no, está trabajando en otro proyecto de HBO. Y también me da la sensación de que vieron que ya no sé hasta qué punto podían estirar la serie, pues.
Y necesita otro reparto.
Claro, pasa que es una serie particular que cada temporada es un caso nuevo con otros actores y con otras historias.
¿Sabes que me gustaría que hubiera sido estoy conjugando mal, pero digo que esté en alguna temporada X? Ahora ya con el día del lunes
sí.
ya sabemos que no va a estar, pero pensando en que, ¿quién te dice que Twin Peaks va a volver? Bueno,
sí.
¿quién te dice
bueno,
que va a volver?
Están eso, sí.
Ya que jugaban tanto con esta cosa de buscar actores del palo de la comedia y que bueno, representen un papel más dramático,
sí.
con Vince Vaughn, con Matthew McConaughey, ¿Matthew es?
Sí,
bueno.
Matthew McConaughey.
Will Ferrell.
Sí, es un personaje que puede andar.
Un experimento que podría
andar andado, sí.
Pero bueno, nos quedaremos con las ganas.
Sí, pues Will Ferrell me parece que es de los comediantes de ese estilo que no ha hecho nada...
Dramático.
Nada dramático, podés... Casi todos de esa camada alguna cosita han hecho, pero
sí.
él sí es como que...
Mike Myers no, Austin Powers, ¿no?
No, tampoco. No, no es verdad. Sí. Pero Steve Carell ha hecho alguna otra cosa,
sí.
una incursión más...
Bueno, la película esta...
Foxcatcher hizo... No sé si la viste. Foxcatcher.
No, pero sí.
Está muy buena esa película.
Yo decía la de Mitty, Walter Mitty.
La vida de Walter Mitty,
bueno,
exactamente.
La vida de Walter Mitty tiene claro. Ese condimento, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hablando de Foxcatcher, me voy un poco de lo que vamos a hablar, pero... Digamos, Foxcatcher es una película que salió el año pasado, que habla sobre un suceso real, que es básicamente un... La historia de una especie de magnate yankee que esponsoreaba un equipo de lucha libre.
Sí.
La historia termina, digo, lo cuento porque esto es una historia real, termina con que este personaje, que es el magnate que también como tiene un mambo muy personal de la personalidad, termina matando a uno de estos muchachos que tenía hospedado en su casa, tenía como un gimnasio. Esto, digamos, estaba como los preparaba para ir a las Olimpiadas. Ahora salió, está disponible en Netflix, un documental que está muy bueno, digo, el documental se llama Foxcatcher, algo así, sobre la historia real de eso. Muy, una situación muy, muy, muy particular, está muy, muy interesante. Sobre todo ambientado, digamos, esto en los 80, porque esto fue fines de una historia que sucedió al fin de los 80.
Bueno, en la época del auge de la lucha libre.
Claro, sí, claro.
Los 80 y los 90, Hulk Hogan. Estás hablando con un especialista igual. Pero sí, claro. En esa época como que se empezó a globalizar.
Claro, y había como una... O sea, lo que explican ahí es que en esa época Rusia era como una gran potencia de la lucha libre. Entonces este, como esta persona con un sentimiento muy patrio, quería como que Estados Unidos sea la potencia de la lucha libre. Así que bueno.
La Guerra Fría, por
ejemplo. Sí, épocas, otros contextos. Sí, después, claro, la lucha libre, lo que es lucha libre, el estilo olímpico, mutó un poco.
Sí, sí. Bueno, ¿verdad? Incluso la... A ver, la lucha libre que vemos por televisión...
No existía eso.
No existía y ha tomado mucho de lo que es la lucha libre grecorromana.
Claro,
la lucha grecorromana,
exactamente,
dicho,
claro. ¿No?
Que es mucho más táctica, mucho más... Bueno, es una disciplina olímpica,
sí,
de hecho.
Sí, exactamente.
Así que bueno.
Bueno, eso, aparte... Y para hoy te quería hablar de una serie que está muy buena, me parece que no, está bueno nombrarla porque está como tapada, yo siento como que pasa desapercibida y está muy buena, y de hecho creo incluso que Netflix, que es la productora de la serie, no le da tanta bola, o no le dan tanta bola como para mí lo merecería, que es Bloodline, que salió la segunda temporada la semana pasada. Bloodline arrancó, bueno, el año pasado la primera temporada, y este año ahora arrancó la segunda, ya lanzaron los 3 episodios de una, así de golpe, como House of Cards, y es uno de los contenidos más interesantes de Netflix, y a nivel, digamos, es una serie que es una especie de drama policial o suspenso drama, ponele, que narra la historia de una familia que tiene una posada cerca de Miami, pero en un pueblito, en un lugar muy paradisíaco, una familia que tiene una posada, y digamos el inicio de la primera temporada es con la llegada, llega, aparece un hermano, ellos son un matrimonio con 4 hermanos grandes, ¿no? Familias ya grandes, ya establecidos, y el inicio de la primera temporada es con el regreso del hermano que vendría a ser como la oveja negra de la familia, como el rebelde. Como el que está descarriado, ¿viste?
Sí.
Como el oscuro.
Sí, el turbio.
El turbio.
¿Cómo se llama? El hermano de Bart.
Claro. El gemelo de Rufo,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
El rebelde, que no está realizado. Descarriado. Está muy bien. Bueno, este personaje está muy bien interpretado por un actor que se llama Ben Mendelsohn, que es australiano, bastante desconocido, actúa como en películas, pero un personaje secundario.
Sí.
Se ve que lo... engancha muy bien su cara con el personaje, digamos, es una persona que uno ya lo ve en el primer capítulo y ya
sabe lo que puede llegar,
ya se sabe. Bueno, y a partir de ahí empieza, digamos, la primera temporada, empiezan a pasar un montón de cosas que empiezan como narra mucho lo que es el background de cada uno de los personajes, de los hermanos y de los padres, mostrando cosas del pasado ocultas, como capas de cosas bastante oscuras, que pareciera como hacia afuera una familia muy normal, o una familia que nada, maneja un hotel, como muy reconocida en el pueblo, uno es alguacil, digamos, el otro tiene unos buques, qué sé yo, pero en el fondo hay un montón de hechos oscuros, que empieza todo a generar una gran nebulosa, sumado a esto el personaje de Dani, que es la oveja negra, que a su vez empieza a meter como a negocios alguna oscuros, empieza a
están haciendo chanchada,
los otros lo empiezan a descubrir, pero también lo quieren ocultar, como que lo quieren pero lo odian, y hay como mucho sentimiento cruzado, es como la tratar de mantener la familia, pero a su vez hay muchas cosas que no se pueden terminar de arreglar. Bueno, no voy a contar mucho más porque si no voy a terminar spoileando un poco lo que es la serie, pero están muy buenos los personajes, el clima es como tiene un clima bastante dramático en general, bastante oscuro, y empieza como la primera temporada es muy de develar qué es lo que pasó en el pasado, ¿no? Como, bueno, hay mucho de presente, pero también qué había atrás, qué había de esa familia, cómo llegó a ese momento. Y ahora la segunda temporada es como, bueno, hay un gran hecho importante que no lo voy a contar, pero a partir de ahí hay un cambio y empieza, se pone más policial la segunda.
Al que le gusta True Detective le puede enganchar.
Sí. Tiene algo de eso. Y me gusta que tiene algo de un lugar que es súper paradisíaco porque es unas playas hermosas. De hecho, la estoy viendo ahora y, como decir, con este frío, quiero estar ahí.
De estar ahí, ¿no?
Y decís, ¿cómo están ahí? Pero la están pasando muy mal todos. Pues están cada vez se van metiendo en algo que decís, de esto ya no pueden. No van a poder salir, ¿viste? Sí, no hay vuelta atrás.
Están jugados.
Y cada personaje tiene a su vez, bueno, esto que es clásico de las series, ¿no? Pero cada personaje va desarrollando su historia y están todos muy bien narrados. De hecho, el otro personaje que es un poco la contracara, que es el hermano bueno, digamos, entre comillas, pues no, tampoco tiene, que no tiene tantas cosas de bueno, pero es Kyle Chandler, que también es súper desconocido, pero tiene una cara que también va perfecto con ese personaje. De hecho, es ¿te acuerdas del Lobo Wall Street?
Sí.
¿Viste que hay el policía que lo va persiguiendo a él, que es del FBI?
Sí, claro, bueno, sí.
Tiene esa cara, clásica cara
de jodido, de tipo jodido, sí, ¿no? Sí. De tipo que sabés que te va a buscar por cielo y tierra para meterte preso.
Exactamente, es así. Así que bueno, no, le recomiendo Bloodline. Y
¿es larga? ¿Cómo
ocupa? Sí, son un capítulo de 40 minutos, son 12 la primera temporada y ahora la agregan otros 12.
Bien, o sea, tenemos 24 capítulos.
Sí, tenés 24 capítulos,
o sea, arrancás de cero. Estás a tiempo.
Sí, estás muy a tiempo.
Bien. Me gusta eso.
Es una limitación.
¿Viste? Hay alguna que la arrancás y después cuando te querés dar cuenta, por ejemplo, yo quiero arrancar. Yo sinceramente tengo ganas de arrancar con Game of Thrones, pero cuando veo que son 9, ¿9 temporadas son?
No, 6, esta es la 6. Sexta.
Bueno, 6 temporadas.
No, sí, es un rato.
Es una hora cada capítulo.
Sí, una hora entera.
Por eso, entonces no llego más.
No, está difícil. Bueno, a mí me pasa que tengo como un par acumuladas, de hecho ahora se me han juntado muchas que algunas nuevas que quiero empezar a ver, pero digo, si no termino lo anterior, no puedo empezar a abrir.
¿Y en esas nuevas que te interesan, que vos decís, bueno, por ahí esta me quiero tirar?
Y mira, ahora hay una nueva de FX, que es del mismo creador de Walking Dead, que se llama Outcast.
Sí.
Que quiero ver el primer capítulo, no he tenido tiempo de verlo, que me parecía bastante interesante. Va por el mismo lado de Walking Dead, digamos, paranormal. Terror, suspenso, media extraña. Hay un tráiler en internet, está muy bueno. Y después, bueno, en realidad quería ver otra serie que sacó su tercera temporada ya, que yo ya vi la primera y la segunda, pero en el medio pasaron como 2 o 3 años, en 2 años en realidad, que es The Fall, que es una serie de la BBC. Que bueno, la primera y segunda temporada,
como tipo como Black Mirror, que viene de afuera,
de afuera, pero está en Netflix. Sí. También es un policial, pero la protagonista es Gillian Anderson, conocida popularmente por los
expedientes secretos X. Bueno, no puede salir ese personaje, ¿no?
No puede, pero tiene un matiz de ese personaje. Bien. Tiene algo
de Scully,
pero un poco más, como más seria, más tiene algunos matices más distintos.
Ajá.
Pero es una especie de detective. Más que detective, yo diría una especie de, a ver cómo lo podemos trasladar, una especie de fiscal o alguien que tiene mucho control, digamos, mucho poder, digamos, donde llega. Ah. Ella llega a investigar un crimen sobre un abusador serial sexual a una ciudad de Inglaterra, pero ella ya llega como con mucha, ¿cómo es? Con mucho poder, no es alguien, una che pibe, es alguien que tiene... Que tiene la maneja las astas, digamos, es como manda a todos.
No es boludo, sí.
Y bueno, empieza a buscar cuál es el posible culpable de este crimen. Bueno, la primera y segunda temporada se manejan sobre el mismo crimen y ahora salió la tercera que no he visto nada todavía, bueno. Pero bueno. Tengo ganas de ver.
A propósito de Gillian Anderson, ¿qué pasó al final con los códigos X? O sea, ¿funcionó? ¿No funcionó?
Me parece que no. No, porque...
Un capítulo y después...
Yo la verdad vi los tres primeros capítulos.
¿Por cuál va? No.
Y no terminaron, creo. O sea, eran siete o ocho. Cinco creo que eran.
Cinco.
Pero quedó... No hubo un run, no pasó nada, me parece que...
Fue más...
Bueno, el regreso, volvió...
Más humo que otra cosa,
sí,
¿no?
Más humo
que
otra... Igual que la serie de... La de Scorsese...
Vinil. A mí, yo le perdí
sí,
el rastro.
Yo le perdí el rastro. También llegué al tercer capítulo y ya el tercero lo miré con esfuerzo.
Sí.
Pero igual van a hacer una segunda temporada de Vinil.
Bueno.
Esa la mantiene. A ver si reflota.
Esperaremos con ansia.
Sí.
Claro, ves, por ejemplo, hacen una segunda temporada de Vinil y no te hacen una tercera de... Es injusto, el mundo es injusto. Tal cual.
Así que bueno. Por otro lado, una que me interesa que está por salir ahora, que es argentina, pero yo estoy viendo la primera temporada, porque la empecé a ver ahora hace poquito, que es una serie que salió, digamos, de lo que es la televisión digital argentina, de los planes de fomento, que ya
sí.
No existe, parece que no existe más, pero bueno. Y ahora la retomó DirecTV para hacer la segunda temporada. Ya la hicieron, ya la filmaron, ya están a punto de estrenarla. Y no sé bien por dónde se va a transmitir, porque no sé bien cómo funciona DirecTV, pero en algún canal que tienen ellos exclusivo. Que se llama La Casa del Mar.
Que ah,
sí. Sí, La Casa del Mar es un policial también, pero bastante bien desarrollado. Yo vi los tres capítulos me vi de la primera temporada. Y la verdad que a nivel local... O sea, lo que es el estándar de series que se hacen acá me pareció muy bueno, muy bien la técnica y la actuación y el libreto. Es la primera temporada trata sobre el caso, digamos, hay una chica que está desaparecida. Uh-huh. Y los protagonistas, digamos, son los investigadores, que uno de ellos es Grandinetti, buscando cuál, digamos, dónde puede estar esta chica, pero está muy bien actuada. En la segunda temporada se suma Luque, que es una gran incorporación, y está toda filmada en Necochea y entre Necochea y Miramar, es como muy en la costa, invierno, está
la
atmósfera es muy lindo, así que le ponemos un par de fichas. La verdad no vi todavía nada de la segunda temporada, así que la están estrenando, están por estrenar en DirecTV.
Pero voy a decir que está buena.
Sí,
podemos
sí,
darle
sí.
Una oportunidad tranquilamente.
Sí, para darle algo de crédito a la producción nacional de series, que también están como... Estoy bastante atento a ver qué pasa con mucha gente que estaba produciendo, digamos, gracias a estos planes de fomento de la televisión digital, qué es lo que pasa, ¿no? Un poco con la producción local de series, que es muy difícil, digamos, si uno no tiene subsidio o si no tiene grandes producciones como... O sea, si no está DirecTV atrás, si no está Fox o si no está Netflix...
No le dan bola.
La otra noticia es que, bueno, ya lo dije la semana pasada, pero es que Netflix va a ser la primera serie acá en Argentina.
Mira.
Con Burman. Que es eso, como otro paso para ahí que ver qué pasa. Pero eso es una serie que se empieza a producir ahora.
Eso es interesante porque Daniel Burman, bueno, tiene... Ya lo habíamos hablado,
¿ves? Es un nombre que como te da una combinación que puede estar buena, porque sabemos que Netflix básicamente lo que aporta es muchísimo dinero, y Daniel Burman es un buen director, digamos, esa conjunción de cosas puede llegar a ser algo bueno.
O puede ser también...
O puede ser algo... Blef. Sí.
Hay que ver,
sí, tal cual. Pero bueno, hablo un poco también lo que son... cómo están cambiando el universo de las pantallas, digamos, ya no todo pasa por la televisión, digamos, como desde la transmisión desde el canal, sino que empiezan a jugar otros actores. Por ejemplo, esta serie de DirecTV, que no pasa por el cable tradicional, sino va por otro sistema operativo, que a su vez deben tener su sistema de streaming también online. Bueno, pasa con HBO Go, Netflix, como todo empieza a...
Sí, ahora por el celular lo puedes ver todo enseguida, si tienes 4G,
tal cual.
Te reís.
Sí. Por otro lado, la televisión, lo que es televisión de aire, es muy... tan nivel, creo, es muy pésimo.
Bueno, no lo hablamos con vos, pero vos viste cómo... Bueno, la nueva gestión, ya sabemos que Hernán Lombardi ya metió mano en lo que es la TV pública. Pero me sorprende para mal, la cantidad de latas de afuera que están con, no sé si estarán comprando o están trayendo a la TV pública. Un domingo parece, no sé, como si fuera una programación prácticamente de Canal 13 Cine Shampoo. A ese nivel. Películas.
No estuve mirando muchas
de pero no clase B, películas berretas.
Berretas, sí, sí.
De esa que está ahí tirada en la esquina, en la lata. Bueno, agarrás la de abajo de todo. Bueno, así es. No es que te ponen una película, un Danza con Lobos.
Sí.
Y ni siquiera quiero que.
Claro,
hasta contraproducente, pero. Pasan películas malas.
Malas.
Sí,
no, eso. Es una lástima porque, digamos, la TV pública es el único canal de los cinco que por ahí estaba generando algo interesante.
Bueno, ¿sigue Filmoteca?
Sigue Filmoteca,
bueno,
sí.
Bueno, eso es importante.
Sigue Filmoteca. Por suerte es el único esquina de la cultura, algo
claro,
así, una especie
de
espacio de batalla, así que está buena. Pero después, digamos, la televisión no está produciendo, digamos, ni siquiera... Ni Telefe, ni Polka, ni Canal 9 no están produciendo contenido por fuera de lo que son los programas del vivo, de talk shows o realities. No se están jugando con la ficción de ningún sentido, están todos muy flojos. Así que
sí.
Es difícil encontrar algo interesante. Hay una serie de Sebastián Ortega que iba a salir por la TV pública, esto era el año pasado. Hay que ver qué pasa con eso, pero eso puede llegar a ser algo interesante para ver también.
Bueno, Sebastián Ortega me parece que tiene probados proyectos
que
la verdad están buenos.
Sí, están buenos.
¿No? Y eso te hace pensar en que, bueno, lo que haga de ahora en más puede resultar interesante, ¿no? Después, nos arriesgamos.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo, en última instancia, mejor malo conocido que malo por conocer.
Claro, tal cual.
O malo por conocer. Así que bueno, hay un amplio abanico, me parece que para el segundo semestre.
El segundo semestre vamos a ver qué nos trae de nuevo.
Vamos a ver qué nos trae de nuevo. Bueno, ¿algo más quedó o no?
Sí, quería comentar que hay un ciclo que se llama Proyecciones Terrestres, que es un ciclo acá de La Plata. Están desde el año pasado, pero bueno, este año siguen. Y están en el taller de teatro de la UNLP, acá en 1054 y 55, todos los jueves a las 10. A las 8, perdón, y a las 10 de la noche dan dos funciones de cine gratis. Y con un criterio que es bastante interesante, que es como buscan pelis que son más que independientes, digamos, son películas de guerrilla, pero en el sentido de guerrilla de que están hechas sin un mango. O sea, van por el cine, no por el sea como si estuviera una escala de cine industrial, cine independiente y abajo otro cine. Tiene un criterio muy así de pelis que se han hecho muy, muy a pulmón. Vienen un poco de la escuela de Campuzano, que Campuzano es un director que nace un poco de ese lado, que filma por fuera del Inca. Bueno, ahora está filmando con un poco del Inca, pero como que salen a filmar, bueno, hay una cámara, hay un poco de ganas, un guión y le metemos. Y hoy pasan justamente una película venezolana que es muy... leí una entrevista de los directores, muy hecha así, que se llama Pipi Mil, Pipi Dos Lucas. Un nombre muy extraño. Es una peli de... al estilo Tarantino, de un poco de gángster o de mafias, de negocios de drogas, cosas que salen mal, medio comedia y hecha así, muy bajo presupuesto, pero muy digna de ver. Y esto es bueno, todos los jueves de a las 8 y a las 10 en internet tienen ahí la programación. Vamos a ir comentando si surge alguna otra cosa interesante.
Bueno, buenísimo, pero ya tenemos material importante,
sí,
¿no?
Además gratis.
Eso gratis que es eso es lo importante,
sí.
En tiempo de vaca flaca.
Tal cual.
Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con un poquito de música en Dame una Señal. Después continuamos, ya tenemos a Flor Cariolo del otro lado. Seguramente nos esté comentando en la segunda hora algo de fotografía. Así que no vamos a adelantar nada.